Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de CiberClick, Respuestas de Marketing. Y en esta ocasión, como muchas veces, pues traemos un invitado de lujo, ¿no? En este caso tenemos con nosotros a Juan Carlos Muñoz de Volvo Cars. Él es el jefe de marketing digital y de CRM. Aparte es un profesor reconocido en la materia, con lo cual vamos a aprender muchísimo con él. Así que nada, Juan Carlos, bienvenido al podcast de CiberClick.
Muchas gracias. Gracias, David.
Oye, primero de todo, pues oye, felicitarte por la trayectoria, que tienes una trayectoria extraordinaria y habéis conseguido cosas muy importantes, ¿no? Y antes de meternos a hablar de Volvo, me gustaría un poco, bueno, hacerte dos o tres preguntas que solemos hacer a nuestros invitados. La primera sería, para ti, ¿cuáles son las tendencias de marketing digital más relevantes que están por venir, ¿no? ¿Cuáles son las que tú le estás prestando más atención?
Bueno, yo creo que no solo nosotros, en general, yo creo que es todos los que nos dedicamos al marketing digital, que es una disciplina en la que medimos absolutamente todo y segmentamos casi de forma one to one, digamos, o es lo que buscamos, todo aquello que esté por venir, que no sabría decirte, ¿no? Pero yo creo que va a ir en la línea de ser cada vez más eficientes en la forma de segmentar a quien nos vamos a dirigir o a quien queremos vender nuestro producto o servicio o con quien nos queremos relacionar. ¿Qué tecnologías nos permitirán esto? Bueno, pues por supuesto el Big Data, la inteligencia artificial, todo esto en lo que ya estamos muchos haciendo cosas, no solamente, ¿verdad?, de boquilla con todo el mundo, el Big Data y ta, 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 no, pero sí hacemos cosas, hacemos muchas cosas, sobre todo en marketing. Y yo creo que todas las actividades, todas las estrategias, todas las acciones o nuevos desarrollos que tengan que ver con esto será lo que en el futuro más utilicemos los que nos dedicamos al marketing digital, ser capaces de esto, ¿no? Es decir, ¿dónde está eso que llamamos ahora mi buyer persona allá afuera? Cómo localizar uno a uno y ser capaces de dirigirnos de forma súper personalizada a cada uno de ellos en el momento adecuado, en el momento oportuno, y esto irá... Creo que se quieran por ahí los tiros.
Fantástico, oye, pues coincidimos 100%, ¿no? Luego te quería preguntar, ¿tú tienes algún libro de marketing, algún podcast o algún canal de YouTube de cabecera que digas, oye, este vale la pena que lo sigáis o que lo estéis consultando?
No lo tengo. Lo que tengo son muchos. Es decir, tengo muchos blogs a los que estoy suscrito y muchos de amigos, otros no, que cada mañana cuando llego a la oficina dedico 15-20 minutos a leerme todas las alertas que me llegan de las suscripciones que hago de los blogs. No quiero tener uno solo al que... Y esto ya hace mucho tiempo que digo, bueno, pues prefiero que tener inputs de diferentes blogs, de diferentes materias, todos que tienen que ver, obviamente, con el marketing digital, que es a lo que yo me dedico, pero el marketing digital es muy amplio. Entonces, si me suscribía a HubSpot, por ejemplo, al blog de HubSpot para temas de automation y todo esto, bueno, pues solo me hablaba de eso. Si me suscribía a otro blog, entonces dije, me voy a suscribir y tengo como 15 blogs a los que estoy suscrito y cada día recibo sus alertas y la verdad es que esto me ayuda muchísimo a mantenerme actualizado de todo lo que hay afuera. Esto avanza a una velocidad tremenda y para mí es fantástico esto.
Fíjate qué importante lo de dedicar estos 15 minutos al día, ver las tendencias, ¿no?, de diferentes fuentes y ahí a partir de aquí tú te haces tu composición de lugar y empiezas, bueno, a entender qué es dónde tienes que indagar más o empezar a experimentar. Un poco a raíz de esto, que creo que está muy relacionado, ¿qué es para ti un buen profesional de marketing digital o qué cualidades debería tener? Y está claro que esta que acabas de comentar es una seguro que hay que tenerla presente, ¿no? Que en el momento que dejas de aprender, de formarte, de ver tendencias, te quedas fuera de mercado.
Eso es, efectivamente. La actualización es algo fundamental en nuestro sector, en muchos sectores, o por no decir en todos, pero bueno, estamos hablando del nuestro, que es el marketing digital, y aquí es claramente necesario. No es que sea algo deseable, no es un nice to have, como dirían los ingleses, pero es un must sí o sí. Pero ya no, para el marketing digital no lo encuentro yo una profesión que sea especialmente que digas, oye, qué cualidades, ¿no? Pues alguien que se dedique a esto tiene que tener unas cualidades específicas o un perfil determinado. O sea, hablándolo muchas veces con mis amigos que no saben muy bien a qué me dedico, ¿no? Y aquí es todo esto. Y les digo, pues esto es sentido común. Como la mayoría de las cosas en la vida, esto puede ser un poco demagogia, ¿no? Pero es verdad que es esto. Es decir, aplica el sentido común, a cómo te gustaría, es decir, cómo te gustaría, ponte en la piel de tus clientes, en sus zapatos, y cómo me gustaría a mí que alguien, que una empresa llegara a mí o se relacionara conmigo utilizando marketing digital en este caso. Y hace eso mismo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Es ese sentido común al que me refiero. Bueno, pues aplicar este sentido común, eso es parte de ese perfil que estamos, que queremos o que buscamos, la actualización que hemos dicho a alguien, que hemos dicho antes. Ser curioso, en no parar de pensar cómo hacer las cosas de, quizás de otra manera, quizás mejor siempre, cada vez. Esa curiosidad, tener esa inquietud, ¿no?, por las cosas.
No podemos estar más alineados, ¿eh? Fíjate que en CiberClick tenemos uno de los valores, le llamamos Always Find a Better Way, que sería ser curioso, aprender, hacerte preguntas, que es, yo creo que ya es básico en cualquier ámbito de la vida y sobre todo profesional, pero quizá en el marketing es donde llevamos más años haciéndolo, ¿no? Por un poco por cómo se está reinventando cada vez más rápido. Pues si te parece, te voy a hacer algunas preguntas ya más concretas sobre tu día a día, tu trabajo. Y vosotros decís, en Volvo diseñáis pensando para las personas, ¿no? Y la tecnología en realidad la aplican personas para las personas. A mí me gustaría un poco que expliques cómo se concibe o cómo concebís en Volvo vuestra estrategia de marketing a partir de esta premisa, ¿no? ¿Cómo hacéis para pensar en las personas?
A ver, somos una marca con unos valores muy concretos, bueno, con una idiosincrasia, yo diría también muy concreta. Somos suecos, la sociedad sueca es muy especial. Aquellos de vosotros que nos estéis escuchando y hayáis pasado tiempo allí o tengáis relación con la sociedad sueca, entenderéis lo que digo, en la que las personas, la vida, la naturaleza, el ser humano es lo más importante. Y esto no en esta sociedad, como os digo, de sueca, pues escandinavos en general, pero en Suecia especialmente, esto lo llevan al límite. De hecho, nuestra marca se fundó en 1927, Volvo, y en ese momento los dos fundadores de Volvo, que fueron Asal Gabrielsson y Gustav Larsson, lo primero que dijeron, y ese statement ha quedado ahí ahora, 90 y pico años después, es que los coches son máquinas conducidas por personas. Por lo tanto, todo lo que vamos a empezar ahora, dijeron ellos en 1927, hasta donde sea que dure nuestra historia, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo pensando siempre en las personas, desde el diseño de nuestros productos hasta qué utilizamos para fabricarlos, hasta, por supuesto, garantizar absolutamente su seguridad en ellos. De hecho, uno de nuestros objetivos como compañía, no más que un objetivo, esto sería una visión que ya dijimos hace 10 años, en el año 2010 dijimos, para el año 2020 nadie debe resultar herido grave ni muerto en un automóvil Volvo. Ya estamos en el 2020, como el que dice, y para eso hemos trabajado en los últimos, no 10 años, en los últimos 95 años desde que se fundó esta compañía. Y no sé si seremos capaces de lograr eso, pero ahí es donde hemos apuntado. Y si vendemos 700.000 coches al año en el mundo, que es un poco la cifra de ventas que tenemos, estamos contentos vendiendo esa cifra. No queremos vender el doble y no ser capaces de cumplir esta promesa. Queremos vender 700.000 y saber que podemos salvar 700.000 vidas.
Qué bonito, ¿no? Además, que no creo que haya ninguna marca del sector del automóvil que tenga tan asociado un valor tan fuerte como el vuestro, ¿no? Cualquier persona, si dices Volvo, la palabra que viene al lado es seguridad, ¿no? Oye, tenéis, para 2025, hablando de futuro, tenéis previsto regalar una semana de calidad de vida a vuestros clientes. A mí me gustaría que nos cuentes un poco el objetivo de esta idea, cómo se crea y cómo se va a plasmar a la realidad.
Claro, tiene todo que ver con lo que hablábamos antes, de nuevo, con las personas. No solamente ponemos todo el empeño y todo el interés en fabricar los mejores productos para nuestros clientes o estos colectivos que están alrededor de nuestra marca, ya sean clientes, ya sean prospects, ya sean fans, ya sea lo que sea. No solamente en estos productos, sino también en los servicios que les damos. Y relacionado con estas personas y los servicios que les damos es hacerles la vida más sencilla en cada momento. Porque reconozcámoslo, tener un coche está muy bien, pero lo que les estamos vendiendo, si lo pensamos bien, es un producto defectuoso. Por ejemplo, me explico. Los coches tienen que pasar el mantenimiento una vez al año. ¿Por qué? Pensará un cliente, ¿por qué es así? Yo te pago X mil euros, dame un producto que no se rompa. No, pero es que si no pasas una vez al año el mantenimiento, el coche se rompe. Pues entonces, pensad en cualquier otro producto. Es decir, esto no es así, solamente en los coches. Bueno, pues ese momento, el momento de pasar el mantenimiento de tu coche una vez al año, por ejemplo, no es un momento cool, no es un momento guay para nadie. Tú no te levantas una mañana y dices, ¡qué guay hoy! Tengo que ir a pasar el mantenimiento de mi coche. ¡Cómo mola! Va a ser un día estupendo. No es así, eso no sucede. Más bien es todo lo contrario. Dices, vaya, día hoy tengo que ir a la otra punta de la ciudad a pasar el mantenimiento, me van a dejar sin mi coche porque no me dejarán uno de movilidad o de sustitución a menos que lo pague. Luego me van a clavar de pasta seguro, porque eso es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Que el concesionario oficial me va a meter aquí un sablazo. Pues, o sea, no es un momento agradable. Bien, pues nosotros trabajamos todos los días para que esos pequeños momentos de dificultad o pequeños marrones que una persona pueda tener en relación con su coche, se lo solventemos. Que él no se preocupe de eso. El coche no puede ser una preocupación para ti. Para nada. Ni en ningún momento. Igual que los momentos que tienes que ir a pasar la ITV cada 4 años o cada 2, lo que sea. Esos momentos malos. Bueno, pues para eso hemos diseñado programas que solventan estos marroncillos, como decíamos antes al cliente, y le ahorran tiempo. Y hemos calculado que podemos llegar a ahorrarle a nuestros clientes una semana de tiempo al año. Y se lo garantizamos a nuestros clientes. Por ejemplo, el día que tienes que llevar el coche a tu mantenimiento, nosotros contactamos contigo. Ni siquiera tienes que llamar tú, porque sabemos que tienes que pasar el mantenimiento y te decimos, estimado cliente, usted tiene que pasar el mantenimiento de su coche durante el mes que viene, pero no se preocupe de nada. Nosotros tenemos choferes por toda España. Va un chofer a su casa, le coge su coche o a su oficina. Usted no modifique su ritmo cotidiano para nada. Tiene muchas mejores cosas que hacer que estar llevando el coche a la revisión, seguramente con su familia o con su trabajo. Pero irá un chofer a su casa, le cogerá el coche. Allí donde tenga su coche aparcado, le dejaremos aparcado un vehículo de movilidad por si se quiere mover. Todo esto gratis. Nos llevamos el coche al concesionario, le pasamos la revisión y se lo devolvemos. Con cosas como esta, con este tipo de servicios, ahorraremos, así lo tenemos calculado, una semana. Y también, por supuesto, tiene mucho, mucho que ver, en unos años lo veremos, la conducción autónoma. Cuando tú puedas ir en tu coche trabajando o haciendo cualquier otra actividad, sin tener que prestar atención y los 5 sentidos puestos.
Pues oye, esto se llama servicio al cliente, ¿eh? Porque darle este tipo de facilidades, desde luego, innováis en el sector. Venimos también de conceptos como la vigilancia, la inteligencia competitiva, el business intelligence, ¿no? Que tanto hemos hablado estos años y, lógicamente, por supuesto, estamos ya en la era del big data, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo en Volvo Cars, ¿no? ¿Cómo lo estáis implementando y cuáles son un poco, si puedes contar, hasta dónde puedas, los proyectos futuros que tenéis relacionados con Big Data?
Pues mira, relacionados con los servicios que damos al cliente, esto que os contaba antes, referente a lo de ahorrar una semana de tiempo, en el momento en el que el cliente tiene que llevar el coche al mantenimiento, aquí con este mismo programa utiliza unos algoritmos de inteligencia artificial, en este caso, que nos dicen, basados en, bueno, big data o small data o smart data, me da igual lo que hablemos, utiliza un montón de data que tenemos de nuestros clientes, data propia nuestra y data que sacamos, traemos de fuera, de diferentes fuentes de información, y este algoritmo determina, en base a esto, cuándo un cliente tiene que ir a uno de nuestros concesionarios por cualquier razón, porque tenga que pasar el mantenimiento, porque sus neumáticos estén regular y tenga que cambiarlos, porque sus pastillas de freno estén quizás un poco desgastadas, porque los discos de freno no estén funcionando bien, porque la batería ya le quede poco tiempo de vida. Muchos parámetros, muchos aspectos, digamos, o partes del coche que tienen que cambiarse o por las cuales el cliente tiene que ir al taller, y este algoritmo matemático basado en Big Data nos dice, salta una alerta y nos dice, ahora comunícate con este cliente, llámale o mándale un email o mándale lo que sea y dile que tiene que pasar por el concesionario porque sus neumáticos están regular o porque su batería o simplemente porque tiene que pasar el mantenimiento. Aquí ya utilizamos Big Data para tomar una decisión, que es la decisión de envíale al cliente esto porque lo necesita en este momento y no en otro, ni un día más tarde, ni un día antes. Y además este modelo nos dice qué mensaje tenemos que decirle a este cliente, si es por una razón o si es por otra. Eso en cuanto a, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, de utilización de Big Data en la parte de servicio al cliente, pero también en nuestros productos, en nuestros coches. Los coches son, como bueno, os podéis imaginar, todos son ordenadores, son computadoras que dirigen y gobiernan un coche. Estas computadoras en nuestros coches tienen algoritmos internos que deciden lo que tiene que hacer. Por supuesto, con los coches de conducción autónoma, esto es todo, el Big Data lo es todo. Es ese Big Data que hay afuera lo que le dice al coche lo que tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar en cada momento. Pero por lo menos, en estos momentos que todavía la conducción autónoma nivel 5, que es el nivel máximo de conducción autónoma, no está permitida en Europa, la mayoría de los fabricantes o los fabricantes más avanzados tenemos nivel de autonomía 3, sí que utilizan nuestros productos Big Data para determinar, por ejemplo, la fatiga de un conductor. en función de un montón de datos que recogen dentro del coche y también fuera del coche, porque los coches son connected coches conectados a internet, de donde chupan información, por ejemplo, conectados a la DGT, de tal forma que el coche sabe en cada momento el punto kilométrico por el que va, y al conectarse con la página DGT sabe si ese punto kilométrico tiene un índice de siniestralidad determinado o no, y eso influye en que ese algoritmo diga: vas por un punto kilométrico complicado, además estoy viendo que no vas bien sentado, porque nuestros coches tienen unos sensores en los asientos que detectan si vas bien sentado un poco repanchingado, además hay una camarita que va monitorizando tu retina continuamente, además tiene unos sensores el volante, que es más data que va midiendo cómo estás agarrando el volante, además se mide la temperatura que hace fuera, la hora del día, el día de la semana, un montón de data que al final el vehículo dice: en 5 minutos vas a tener un accidente o no, si pones un remedio, pero si sigues así lo tendrás. Al final es utilizar ese Big Data, ¿no?, para que un algoritmo te permita tomar una decisión que puede ser parar a tomar un café.
Claro, que además está muy alineado con lo que decíamos antes de vuestro propósito, ¿no?, que marcasteis en 2010, pero que ya venía desde el origen de la compañía. Oye, hablando también de datos, ¿cómo toda esta información de la que disponéis, esos datos de usuarios, de clientes, de personas que os visitan, cómo los estáis usando en vuestras campañas de marketing? Y bueno, ¿qué resultados os está dando? Si habéis notado un cambio desde que estáis empezando a usar los datos en vuestras acciones.
La verdad es que sí, absolutamente. Y es algo inherente al marketing digital, los datos. Ahora tenemos muchos más, pero cuando no teníamos tantos también. Siempre hemos utilizado todos los datos a nuestro alcance para medir un poco, si lo ponemos versus el marketing tradicional, ¿no?, que había poco dato o poca data a partir de la cual tomar decisiones. Bueno, pues con el marketing digital siempre lo hemos tenido. La tecnología va mejorando, las herramientas de analytics van mejorando, son más precisas, toda la data que tenemos es más y mejor, con lo cual de nuevo podemos tomar mejores decisiones. ¿Mejores decisiones en cuanto a qué? En cuanto a segmentar, como decíamos, decir: oye, pues ¿a quién me tengo que dirigir? Y entonces no malgasto ni un céntimo de euro en lanzar impresiones a quien no, entre comillas, se lo merece. Quiero decir, a quien no va a estar interesado de ninguna manera en comprar mi producto o mi servicio. Entonces, esa segmentación, para esa segmentación, el uso de la data es fundamental. Y luego, después de que han acabado las campañas, por supuesto, como hemos hecho siempre, pero ahora con mucha más fiabilidad, por la fiabilidad y la cantidad de los datos, es la medición de los KPIs, de los indicadores que nos dicen si una campaña ha resultado o no ha resultado. Tenemos mucha más data que nos hacen decir: oye, esta campaña ha ido bien por esto, por esto, por esto y por lo otro, o no ha ido tan bien, o lo que sea.
Fantástico. Y hablando también de nueva tecnología que cada vez se implementa más, está todo el tema del blockchain, ¿no?, que está pues ganando mucho peso. ¿Tenéis alguna iniciativa en este sentido? ¿Estáis empezando a usar el blockchain? Entiendo que probablemente en el producto lo veis también que pueda servir para el área de marketing.
Desde luego que sí. En marketing estamos viendo cómo podemos aprovecharnos de ello, pero todavía no hay ninguna iniciativa cerrada. Hemos tenido ya muchas reuniones porque en otras áreas de la compañía sí estamos utilizando tecnología blockchain, por ejemplo, en la fabricación de nuestros coches y en concreto de nuestros coches eléctricos que utilizan baterías de cobalto y de litio, pues para medir la trazabilidad de esas baterías, que es algo en lo que la sociedad está preocupada. La gente dice: sí, los coches eléctricos están muy bien, pero ¿qué vais a hacer con las baterías dentro de 10 años? Porque es un residuo importante. Bueno, pues hay que efectivamente tratar este tema, ver cómo lo hacemos, ver de dónde sale este cobalto y dónde llega al final, que es el material, bueno, uno de los materiales con los que se construyen estas baterías. Y nosotros hemos implementado una trazabilidad basada en blockchain que cualquier persona que así lo desee puede ver en cualquier momento, garantizado por esa tecnología blockchain y por esos miners, ¿no?, que son los que funcionan aquí y nos permiten a todos saber que una información es veraz. Bueno, pues ¿cómo es la vida de esas baterías de cobalto en nuestros coches, desde que empieza hasta que termina? De momento estamos utilizando para esto, pero sí, ya hemos utilizado o estamos utilizando blockchain para determinados proyectos.
Fantástico, Juan Carlos. Tú dices, ¿no?, que el marketing actual es como un laboratorio, y me encanta porque es algo que yo también uso en muchas de mis conferencias, que en realidad hay que pensar como un laboratorio, ¿no?, como un equipo de investigación. Tú dices, el lema es aprender, trabajar, lanzar y medir, ¿no? Ese sería un poco el esquema que habría que seguir. Pero fíjate que en muchas compañías tradicionales hay un miedo al error muy importante, ¿no? Es decir, hay todavía esa forma de trabajar, oye, cuidado que si lanzo esta acción de marketing y es un fiasco, pues al final el responsable soy yo, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto en Volvo, ¿no? ¿Cómo lo estás gestionando tú como responsable de este área?
La verdad es que tengo, no diría suerte, pero estoy en una empresa en la que siempre se me ha permitido fallar. Y esto es fundamental. Y me ha pasado, obviamente. Claro. Como, y me ha pasado a todos.
Sí, sí.
Claro, pero siempre, desde el primer día que estuve en esta empresa, y tanto mi equipo como yo, pues siempre hemos sido además muy de lanzarnos a hacer cosas novedosas, ¿no? Es decir, y venía alguna agencia y nos presentaba algo y decíamos, wow, esto tiene que molar. Venga, adelante, vamos a hacerlo. No lo había hecho nadie, lo habían hecho muy pocos, no sabíamos cómo funcionaría y así continuamente, ya desde hace mucho tiempo y siempre lo hacemos. Y probamos y hacemos, como dices efectivamente, David, en distintos tubos de ensayo y probamos y lo hacemos en distintos y decimos, ¿en cuál ha funcionado? He utilizado esto con esta estrategia, con esta campaña y con esta otra y con esta otra y con esta otra. Pero he tocado esta palanca aquí y ha funcionado y esta aquí no. Entonces es cuestión de medir todo y luego decir, bueno, esto no me ha funcionado. No es cuestión de decir no me ha funcionado, no lo vuelvo a hacer. No se trata de eso. No me ha funcionado, ¿por qué no me ha funcionado? ¿Puedo hacer que funcione tocando otra palanca?
Exacto. Y sobre todo aprender de ello. Decir, oye, ¿y cuál es la siguiente hipótesis que voy a lanzar? Yo te quería preguntar también un poco por la estrategia de contenido que estáis aplicando, por si tenéis, no sé si lo puedes compartir, definido vuestro buyer persona, cómo os acercáis a él, hasta donde puedas contarnos también, ¿no? Porque al final va a ser muy relevante, ¿no? Que las marcas creemos contenidos y que expliquemos historias y al final nos relacionemos. Yo creo que esto es algo que lo estáis haciendo particularmente bien. No sé si puedes dar alguna pincelada.
Sí, por supuesto. Todo tiene que ver con lo que empezábamos a hablar hace un rato, es decir, de nuevo las personas, de nuevo todos los colectivos que nos rodean. Cuando nosotros nos referimos a las personas, no me refiero a mis clientes, sino a todos esos colectivos que están alrededor de una empresa, de una marca. Los clientes, por supuesto, pero otros muchos, como pueden ser, pues esto, fans, como pueden ser leads, como pueden ser suspect, prospect, y todo el contenido que generamos va destinado a ellos, con el mismo tono con el que nos hemos dirigido siempre a nuestros clientes, como decía, o a estos colectivos. Y ahora estamos centrados ya desde hace unos años, no solamente en contenidos que tienen que ver con la seguridad, que sería lo que cualquiera allá afuera podría esperar de Volvo, decir, bueno, pues claro, Volvo, ¿qué contenidos va a tener, verdad? Pues contenidos relacionados con la seguridad. Bueno, no, está muy bien, sí, claro que sí, ese es nuestro ADN y vamos a seguir ahí. Pero hay un territorio en el que queremos posicionarnos porque también está en nuestro ADN y quizás no hemos sido capaces a lo largo de nuestra historia de alcanzar al consumidor o a las personas y decirle, oye, que además de seguros somos tecnología e innovación. Tecnología e innovación. Y llevamos años diciéndole a la gente, oye, que es que nuestros coches es tecnología pura. Innovamos continuamente en materia de seguridad y en otro tipo de materia, como los coches conectados, los coches que hablan entre ellos. Tenemos nuestros coches, ya hablan entre ellos y se comunican. Y un coche le dice a otro, sin que el conductor lo sepa, oye, aquí hay una placa de hielo, ten cuidado, porque sé que vas a pasar por aquí, porque estoy hablando contigo y veo que vienes detrás. Y entonces el coche se prepara y el conductor igual ni lo sabe, o sea, el cliente. Toda esta innovación en tecnología en seguridad llevamos ya pues como 5 o 6 años generando mucho contenido, llegando a acuerdo con partners para distribuir este contenido en nuestros medios propios pagados y ganados. Es un territorio al que queremos, que estas personas que están alrededor de la marca digan, efectivamente, Volvo está ahí, se preocupa por esto e innova cada día.
Y hablando un poco de hacia dónde va toda esta parte del marketing, la publicidad, ¿tú ves un cansancio en la sociedad con respecto a la publicidad clásica? ¿Deberíamos los marketers empezar allá a decir, hay que hacer un cambio radical? Yo creo que sí, pero a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Y qué crees que debería hacer una empresa para no quedarse atrás?
Totalmente, totalmente. Hace ya tiempo que yo creo que la sociedad está cansada. Unos más que otros. Y aquí sí que tenemos, yo creo que, y nosotros vemos una diferencia bien clara separada por esa brecha digital que separa a los nativos digitales de los inmigrantes digitales. Pero incluso los inmigrantes digitales, también un porcentaje muy alto de ellos están empezando ya a percibir que ya vale de bombardear continuamente, de machacar continuamente con mensajes que no me interesan, con mensajes a los que no puedo responder, son unidireccionales, que me interrumpen cuando estoy consumiendo otros contenidos, que me molestan en muchas de las ocasiones, Y nosotros, que somos una empresa que vende coches, precisamente no para clientes muy nativos digitales y muy jóvenes, pero incluso estamos viendo cómo es así en nuestros consumidores y lógicamente demandan una relación con nosotros. Y es lo que deberíamos buscar, dejar de bombardearles y empezar a hablarles. Y empezar a, digo mal, no solo a hablarles, a escucharles primero. Y ver qué quieren, qué necesitan, qué demandan de nosotros, cómo quieren que sea esta relación. Y entonces sí, entonces nosotros contestaremos. Pero vamos a escuchar primero y vamos a dejar de mandar esos mensajes unidireccionales, ese bombardeo de mensajes publicitarios de los medios tradicionales y no tan tradicionales. Hablo también de internet y de campañas totalmente intrusivas que hacemos muchas veces, ¿no? Vamos a hablar con las personas, vamos a buscar esa relación con ellos, que ahora la tecnología nos pone a nuestro alcance un montón de canales de comunicación. Los medios sociales, sin ir más lejos, con los cuales tenemos una oportunidad fantástica de poder tener al otro lado a cada uno de estas personas, ¿no?
Fantástico, nos hemos quedado sin tiempo. Yo quería agradecerte la generosidad de estar con nosotros, de compartir el conocimiento. Me quedo con la idea que has dicho de escuchar mucho más y de no ser unidireccionales, sino que aunque sea digital hay que seguir un poco esta pauta de buscar la interacción, no tener miedo a recibir comentarios o mensajes de nuestros usuarios. Nos han quedado un montón de cosas por hablar, ¿no? Como el caso de éxito que hicisteis en 2014 de e-commerce, que os animo a todos a buscarlo, ¿no? Que se vendieron 2.000 unidades en 47 horas, ¿no? Que todavía, lo raro es que sigue siendo un referente, es decir, que este proyecto que lanzasteis hace 5 años, fíjate, sigue siendo un referente en España de e-commerce en el sector de automoción, ¿no? A ver, seguro que estaréis preparando alguna otra gorda en breve.
Bueno, ya tenemos una marca de coches aparte de Volvo Cars que se llama Polestar. Polestar sería nuestro Tesla, para que lo entiendan nuestros oyentes. Y llevamos muchos años vendiendo esta marca de coches Polestar, son coches totalmente eléctricos y solo se venden por internet cada día.
Fantástico, pues nada, agradecerte muchísimo el tiempo. Yo, los que no le conocíais, que supongo que seréis pocos, pues os animo a que le sigáis. Es un gran profesor, a los que hayáis tenido la suerte de tenerle como profesor, os puedo garantizar que es de los que se preocupa de que los alumnos salgan preparados y motivados por el marketing. Así que nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y nos volveremos a ver pronto porque nos han quedado muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias.
A ti, David, muchas gracias y un saludo a todos.
Bienvenidos de nuevo a la sección en que siempre os pedimos que nos mandéis preguntas para hacer alusión a esas respuestas de marketing que ya os decimos en el título. Esta vez, pero no vamos a responder las preguntas que ya nos estáis mandando, sino que os vamos a responder a una y bien grande. Y son esas tendencias de marketing digital que van a impactar a nuestras estrategias durante el 2020. Cierto que algunas tendencias ya están empezando a salir en 2019 y serán realmente un gran impacto en 2020, y hay otras que son más bien predicciones, o sea, que se empieza a hablar de ellas y que puede que se consoliden en 2020 o en realidad dentro de unos años. Pero creemos que es interesante mencionaros algunas de estas tendencias, que además recogemos en un ebook muy completo con 130 tendencias y predicciones de marketing digital para 2020. Si os lo queréis descargar, podéis ir a nuestra página web. Igualmente os dejaremos el enlace en la descripción del podcast.
La primera de las tendencias que queríamos comentar hoy son los shoppable posts, que seguramente todos ya conocéis, que a través de Instagram, por ejemplo, o Facebook, los usuarios ya pueden comprar a través de los posts que las distintas empresas y compañías publican. Y esta es una excelente oportunidad para los e-commerce y para las marcas, que ya muchas lo están usando. De esta forma, lo que podemos hacer es etiquetar los productos de nuestra tienda o catálogo en las fotos que publiquemos en estas redes sociales, y de esta manera el usuario podrá comprar directamente a través del post. Desde aquí, lo que recomendaríamos es que etiquetéis únicamente aquellos productos que aparezcan en la foto o en el vídeo para que estas publicaciones sigan resultando útiles para vuestros clientes. Laia, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué más tenemos?
Luego Ya pasando más a los temas de SEM y Google Ads, una de las grandes, digamos, apuestas de este nuevo año de Google Ads es lo que llamamos Google Ads Smart Bidding. El Smart Bidding es un subconjunto de estrategias de pujas automáticas que utilizan el aprendizaje automático para obtener más conversiones o mejorar el valor de conversión en cada subasta. Una función conocida como es la de pujas en el momento de la subasta. Algunos tipos de estrategia de Smart Bidding son coste por adquisición, objetivo, retorno de la inversión publicitaria, el famoso ROAS, maximizar conversiones y el coste por clic mejorado, que se le llama CPCM. Smart Bidding ofrece cuatro ventajas clave para ahorrar tiempo y para mejorar el rendimiento, pensamos nosotros. Estas cuatro pues, son el aprendizaje automático avanzado, que es cuando los algoritmos de aprendizaje automático basan la puja en datos a gran escala. Así lo que se puede es hacer predicciones más fiables sobre cómo diferentes importes de puja afectarían a las conversiones o a su valor. Luego, el segundo, digamos, o la segunda gran ventaja es la amplia variedad de señales contextuales. Al definir las pujas en el momento de la subasta, es posible optimizarlas teniendo en cuenta una amplia variedad de señales. Las señales son atributos identificables de un usuario o de un contexto en el momento de una subasta en particular. Luego, la tercera ventaja son los controles de rendimientos flexibles. Con Smart Bidding puedes establecer objetivos de rendimiento y personalizar la configuración según sus propios objetivos de negocio. Y ya por último, los informes de rendimiento transparentes. Smart Bidding incluye una herramienta de creación de informes con la que puedes obtener información muy valiosa y muy detallada sobre el rendimiento de tus pujas y solucionar cualquier problema de forma rápida. ¿Esto en qué ayuda? Pues la verdad es que es una forma en que Google conseguirá normalizar el uso del Machine Learning para optimizar y automatizar las pujas un poco toda la misma vez. Así, los anunciantes o marketers podremos tener nuevas herramientas que nos ayudarán a maximizar la conversión.
¿Qué más? Otra de las tendencias que queremos destacar dentro de social media es la publicidad en TikTok. Como muchos sabréis, TikTok es la nueva red social muy enfocada al target centennial. En muy poco tiempo, esta red ha conseguido alcanzar 500 millones de usuarios, aunque de hecho la cifra oficial no la sabemos, públicamente no han revelado esa cifra. Sí que sabemos que en una entrevista su CEO predijo que el número de usuarios oscilaba entre los 500 millones y 1.000 millones de usuarios. Así que lo que sí que sabemos de cierto es que esta red social viene pisando fuerte. Además, recientemente ha empezado a incorporar soluciones publicitarias y está muy enfocada a aquellas compañías que tengan como target a la generación centennial.
La verdad es que lo de TikTok suena muy interesante. Y ahora, yendo al inbound marketing, que además es un tema que reconozco que a mí me apasiona, una de las grandes, digamos, apuestas que viene pisando fuerte para 2020 son los formularios progresivos. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a los formularios desplegables, que si por ejemplo habías respondido en una opción sí o no, luego te aparecía una respuesta nueva. En cambio, los formularios progresivos tienen otra filosofía, y es que nunca preguntes lo mismo a una persona si además te visita a menudo con tu formulario, sino que si por ejemplo en tu página web se descarga el contenido A, se le pregunten unas cosas, y en cambio si luego va y se descarga en tu misma página web el contenido B, se le pregunten nuevas cosas. Cierto que el nombre, apellido y sobre todo el email pues se preguntará siempre, pero lo interesante es que de esta forma la persona no tiene la sensación de que le estás dando siempre las mismas preguntas para poder descargarse contenido contigo, sino que le vas preguntando diferentes cosas a medida que te va conociendo. Así, con 2, 3 o 4 descargas realizadas en tu página web, lo que consigues es que el usuario te haya dejado toda la información que tú necesitas como empresa para poder calificarlo y así poder ver si simplemente es un lead si es un subscriber o si es un marketing qualified lead o si es alguien que ya puede pasar directamente a ser sales qualified lead y ser contactado por alguien de ventas. Así que los formularios progresivos seguramente será una opción que cada vez más podremos aplicar desde las herramientas de marketing y ventas. Aquellas herramientas que te faciliten el tema de la automatización dentro del inbound marketing, pero también dentro del marketing digital en general.
Y seguimos con email marketing y aquí tendremos las compras in-mail. Las predicciones dicen que en un futuro no muy lejano podremos realizar las compras directamente desde nuestro email sin tener que salir del formato, como ya está pasando, por ejemplo, como hemos comentado, en muchas redes sociales y sus opciones de shopping. Y seguramente las compras in-mail serán más una predicción que una tendencia. Creemos que seguramente en 2020 lo que veremos serán empresas o compañías que empezarán a desarrollar softwares o soluciones tecnológicas que a la larga nos permitan hacer una compra desde el mismo email. Al final es como pasó con las redes sociales, que sí que se empezó a hablar mucho y ahora ya es una realidad que podamos comprar a través de ellas, pues creemos que pasará un poco lo mismo con el tema de las compras in-mail.
Todas las tendencias que os hemos ido comentando, la verdad es que suenan muy interesantes, pero eso sí, no hemos podido exponeros todas aquellas que querríamos. Por eso os recuerdo, antes de comentaros la última tendencia de hoy, que os descarguéis nuestro ebook con 130 tendencias y predicciones. La verdad es que allí encontraréis estas y muchas más. Y ya para cerrar, os voy a hablar sobre una tendencia en marketing de contenidos y SEO y que también está afectando a las estrategias de inbound marketing. Y es la posición cero en Google. Cada vez está sonando más esta palabra y muchos de vosotros no debéis saber exactamente qué es, porque es verdad que todos estábamos habituados a la posición 1, a la 2, a la 3. Es esa primera página de Google de búsquedas donde aparecen 10, digamos, sugerencias orgánicas a lo que tú has buscado. Pues bien, la posición cero a día de hoy es esa caja de respuestas que te aparece al inicio del todo cuando haces una búsqueda, que muchas veces esa caja que aparece arriba del todo, incluso por encima de la posición 1 o la 2, es una caja que suele, digamos, contener información a partir de alguna de las páginas que te aparecen, digamos, de la búsqueda. En definitiva, Google lo que quiere con la posición 1 o incluso con las cajas que también te aparecen por en medio de las búsquedas, que se llaman otras preguntas de los usuarios, lo que quiere Google es responderte directamente a preguntas simples sin que tengas que entrar en otro lugar. ¿Qué tiene esto, digamos, de bueno y de malo? Que en la posición cero normalmente se destaca una página de la búsqueda. Entonces, es interesante mirar qué tipos de frases o de descripciones ponen este tipo de rich snippet, o sea, la posición cero, buscar de intentar poner este tipo de textos al inicio de tus artículos para que tú acabes siendo la selección de Google para aparecer en esa posición cero, porque además luego pone tu enlace para que vayas a la página. Pero bueno, la idea de Google y lo malo, o sea, el punto malo de esto, es que Google lo que busca con esto es que los usuarios puedan encontrar directamente la respuesta en el buscador sin tener que hacer clic en ninguno de los enlaces, que esto significa pues pérdida de tráfico. Pues entonces lo que tenemos que intentar es aparecer en esa posición cero porque hay nuestro enlace y redirigirá hacia nuestro contenido, aunque no estés en realidad posicionado en el lugar 1, 2 o 3, que son los que habitualmente se llevan más tráfico. Y luego, ya para terminar, esto lo que tiene de interesante la posición 0 es que muchas veces es la descripción que usan los altavoces inteligentes ante preguntas sencillas. Si yo, por ejemplo, le pregunto al navegador qué es remarketing, entonces me aparecerá esa posición 0 y yo lo podré leer. Pues resulta que si tú le preguntaras a tu altavoz inteligente qué es remarketing, entonces cogería esa información y además referenciaría a tu empresa el altavoz inteligente. O sea que debemos optimizar esa posición 0 para los navegadores, para los móviles, pero también pensando en futuro, y es decir, en los altavoces inteligentes.
Genial, Laia. Por hoy lo dejamos aquí. Cerramos capítulo con este mini resumen que os hemos hecho de las tendencias que marcarán el próximo año, 2020. Y para el próximo episodio sí que os animamos a que nos mandéis vuestras preguntas para que las podamos responder. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.